es noche y en Agricultura Comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, amigas y amigos de Todas las Noches Son Viernes. Comenzaremos este bloque, vamos a dedicar este bloque un poco a un tema muy entretenido, muy interesante, y que tiene que ver con la navegación marítima comercial como fenómeno de comercio, de negocio, de aventura, de tragedias marítimas en gran escala, y que es bastante moderno. Los viajes transatlánticos o hacia otras latitudes, pero especialmente transatlánticos en un principio, porque conectaban Europa con Estados Unidos o con Inglaterra, era donde más se navegaba desde el punto de vista de transporte de pasajeros, quiero decir, navegación comercial de pasajeros, es un fenómeno bastante moderno. Uno se encuentra con la sorpresa, que no tiene nada de sorpresivo en realidad, de que antes, de que la navegación en barcos especialmente hechos para transportar muchos pasajeros no es más tardío que el siglo XIX. Antes de eso, por supuesto, que habían barcos y que había gente que viajaba de un lado a otro como pasajeros, pero no eran barcos hechos para eso. El viaje, el fenómeno del viaje, era no un asunto masivo como ahora, y lo que la gente hacía, que la gente que quería viajar, por ejemplo, de Europa a Estados Unidos, viceversa, era tomar pasaje, unas pocas acomodaciones en barcos que estaban diseñados para otra cosa. O sea, era como que uno, para viajar por tren, en vez de usar un carro especial, los trenes de pasajeros son con carros para llevar pasajeros, uno se subiera a un tren de carga y le pidiera un huequito al fogonero, al maquinista del tren. La gente viajaba en muy escaso número. La mayor parte de la gente vivía atada a su trabajo, a la tierra normalmente, y por lo tanto la gente iba al puerto y veía qué barco partía, zarpaba en el día en que ellos querían zarpar, y tomaban y contrataban unas cuantas acomodaciones, y eso era todo. No era masivo. El barco podía ser un barco, normalmente era un barco de carga, era un barco hecho para transportar carga, mercadería. Y tenía unas cuantas acomodaciones extra para los que quisieran viajar. Y era, por supuesto, estamos hablando de era una navegación a vela que se podía tomar si tenía uno mal tiempo, vientos en contra, tormenta. Bueno, uno podía terminar en el fondo del mar, en primer lugar. Habían bastantes naufragios. No demasiado, o la gente no habría viajado, por supuesto. Pero había naufragios. Lo más normal era, por ejemplo, las travesías transatlánticas. Era fácilmente un mes en el mar, porque los barcos a vela no son ni con mucho tan rápidos como lo que vendría después con el barco a vapor, el barco con motores, digamos. Segundo, porque estaban dependiendo del viento. El viento puede ser favorable, puede ser contrario. Si hay tormentas, no se avanza nada, incluso se retrocede. En muchas oportunidades, cuando uno lee memorias de esa época, biografías, qué sé yo, está la historia de que el barco tuvo que volver al puerto partido, tuvo que irse a otro puerto para capear un temporal, una tormenta. Entonces el viaje era extremadamente lento y extremadamente desagradable. Ustedes comprenderán que en esos barcos de esa época, las acomodaciones sanitarias, por ejemplo, no, mejor ni hablemos de eso. Ustedes se preguntan, ¿dónde hacían sus necesidades la gente? Mejor ni hablemos de eso, cómo era la cosa. La comida, no había refrigeración, la comida se llevaba, era parte de ella era comida salada, carne salada, pescado salado, puestos en barriles, el agua se llevaba en barriles, muchas veces el agua se descomponía, se podría. De partida, ¿de dónde la sacaban esa agua? Probablemente no era de una llave, de agua potable, quizás de dónde. Entonces todo era muy insalubre, muy peligroso y extremadamente incómodo. Porque no había un mercado para diseñar barcos que estuvieran especialmente hechos para transportar gente. Eso empieza a aparecer en el siglo XIX, a medida que empieza a aparecer el fenómeno en Europa, desde Europa y hacia Europa, de una cantidad mayor de gente viajando, una cantidad mayor, que lleva entonces a algunos a diseñar barcos de pasajeros. Y esto se asocia con el desarrollo tecnológico del vapor. Digamos que más o menos a partir de 1830, 40, por dar una cifra aproximada, empiezan a diseñarse barcos a vapor. Normalmente empieza la tecnología con el barco a vapor que movía paletas a los lados. Ustedes lo habrán visto en un millón de películas o en cuadros, en pintura. Estos barcos con las paletas a los lados, así como los molinos. Los barcos eran diseñados en el sentido de que tenían acomodaciones para más gente, no mucha más gente. Estamos hablando de, 40, 50 pasajeros. Y eran barcos pequeños. Eran barcos con, sobre todo estos primeros barcos a vapor, con poco calado. Y el viaje era un infierno, estimados amigos. Era más rápido, un poco más rápido, no dependían del viento, pero era un infierno. Yo tengo un libro que no olvidé traer el título por si alguno de ustedes se interesa. Creo que y tiene que ver con la historia de la navegación comercial por el Océano Atlántico. Y hay dibujos de cómo era, por ejemplo, el comedor. El barco, como eran barcos pequeños, ustedes si saben, han estado alguna vez en un barco o tienen alguna noción mínima de navegación, saben que los barcos se mueven, ¿no es cierto? El movimiento más desagradable es el cabeceo, que se llama. El barco hunde su proa, luego la levanta y levanta o hunde la popa, según es un movimiento, una especie de movimiento oscilatorio que es muy pronunciado cuando hay tormenta. Ustedes lo pueden ver incluso en situaciones de barcos modernos, que el cabeceo puede llegar al punto de que desaparece toda la parte de delante del barco debajo del agua, cuando hay una tormenta especialmente. Es impresionante. Imagínense cómo era con estos barcos pequeños, estar en una mesa con la comida que de repente salía volando de un extremo a otro de la mesa, la gente cayéndose de la silla. Imagínense los vómitos, las arcadas, gente que pasaba todo el viaje en su camarote, amarrados a la cama, en estado de deseando morir. No sé si ustedes alguna vez han tenido un mareo poderoso en un barco o en un avión. No hay nada peor. Díganme que uno no quisiera estar muerto en ese momento. No hay peor forma de sentirse. A ver, un dolor de muela terrible, un dolor de oído y un mareo. Había gente que estaban verdes, literalmente medio semi-muerto en su camarote, no se movían más. Otro era más resistente, era sumamente incómodo. Y una experiencia que nadie la quería tener por gusto. A medida que pasaron los años, el barco empieza a crecer en tamaño, empiezan a ser barcos ya no como los primeros vapores, que eran en el fondo barcos de madera con velamen y el motor de vapor. Tenían los dos sistemas. Empieza a aparecer el barco en que el velamen desaparece, aunque toma tiempo. Si ustedes ven fotos de Valparaíso tomadas en 1870, 80, que incluso 60, adelante ustedes van a ver en el puerto un montón de barcos, como eran nuestros barcos de guerra, con motores a vapor. Ustedes ven la chimenea y ustedes ven el velamen. Tenían arboladura, en otras palabras, arboladura, los mástiles para llevar velas. La Esmeralda tenía un motor de vapor y tenía mástiles para llevar velas. Poco a poco empiezan a aparecer barcos que no tienen velamen. Por ejemplo, el Huáscar, a propósito de la guerra del 79, no tenía velamen. Me parece que nuestros barcos grandes, nuestros acorazados, el Banco Encalada y el Cochrane, no tenían velamen, pero no estoy muy seguro. Duró mucho tiempo el tema de la arboladura. Empiezan a hacerse barcos más grandes, metálicos, y entonces empieza a mejorar un poco la pomada del viaje. Y empieza además esto a coincidir pues con el hecho de los enormes movimientos de población que empiezan a producirse más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, desde Europa hacia Estados Unidos principalmente. Estados Unidos era una sociedad que partió de cero, sin ninguno de las acumulaciones históricas de Europa, sin una estructura de clases férrea, cerrada, sin una clase privilegiada, dueña de todo, una sociedad más nacida en un continente inmenso, repleto de recursos, donde si a uno no le gustaba lo que estaba haciendo en Boston o en Nueva York, agarraba un carretón y se iba al oeste a convertirse en propietario, aunque fuera de una pequeña granja, una casita en la pradera, o, en fin, habían distintas opciones. Podía resultar mal, podía ser que la caravana de carreta la asaltaran los indios y uno terminara con una flecha en el ojo, pero habían opciones. Estaba abierta las posibilidades. Podía uno llegar a ser un príncipe si le iba bien en alguna parte, había siempre una posibilidad de irse a otro lado, digamos, por lo menos. En Europa no, pues. Europa era un continente con una larguísima historia, donde ya estaba formada, congelada, ya atornillada, completa y soldada a su privilegio una clase propietaria ya de la tierra que había. Toda la tierra que había habido alguna vez libre ya tenía propietario. No había un lugar donde subirse a una carreta a buscar nuevos horizontes. Salvo quizás durante un periodo muy breve en que los alemanes, la gente que vivía antes que existiera Alemania, incluso en Prusia, por ejemplo, tenían opciones de irse a colonizar o eran invitados a ir a Rusia, donde necesitaban técnicos y gente como los alemanes. Pero eso es una cosa muy marginal. Europa estaba cerrado. El que nacía pobre ahí se quedaba, no tenía otro destino que seguir trabajando la tierra para alguien o ser un artesano de mala muerte en una estructura semi-feudal con gremios todavía muy cerrado. La revolución industrial estaba cascando, pero tampoco ofrecía grandes opciones. La opción que ofrecía era ir a sepultarse en fábrica donde la jornada de trabajo duraba 18 horas. 18 horas. Y donde, digamos, los salarios eran miserables. Y todo ese mundo que pinta Dickens en muchas de sus novelas, en ese Londres repleto de chimeneas de humo y de poblaciones callampa, ya se llamaban slum, repleto de delincuentes, de muerte, la gente se moría a los 20, 30 años de tuberculosis. Bueno, ese mundo era Europa. Europa no tenía muchas opciones para los de abajo. Entonces, las posibilidades que se abrieron en Estados Unidos eran aumentadas por la leyenda, por el boca a boca. Poco menos que era cosa de llegar a América, agacharse y recoger pepitas de oro del suelo. Entonces se empezó a producir un enorme movimiento hacia Estados Unidos y a esa gente había que transportarla de alguna manera. Y antes de seguir con el tema de los liners, vamos a partir con un cuento nuevo. Tenemos un cuento nuevo hoy día para ustedes, que es de autoría de un señor que se llama Roberto Alarcón Lobo. Les cuento un poco de él porque probablemente ustedes no lo conocen, yo no lo conocía. Este escritor nació en 1872, escribió un montón de artículos costumbristas en La Comedia Humana, me parece que era una especie de revista, era una revista, y en Zigzag, una revista muy famosa en Chile que duró muchos años, una revista que uno la echa de menos de repente. Fue director de esa revista. También dirigió otra revista que fue famosa a principios del siglo XX, que se llamaba Correhuela. Tenía unas caricaturas muy divertidas. También uno la echa de menos ese tipo de material. Escribió también artículos en otra revista que se llamaba Gente Alegre, del año 1912. Escribió en diarios. Y bueno, este hombre además escribía cuentos. El cuento que vamos a empezar a escuchar hoy día, acuérdense que está, los cuentos los entregamos en 5 capítulos, teatralizado por las voces de nuestra radio, que son doña Pilar Ahumada, que además es simpática y estupenda, don Sandro Larena, don Ricardo Maturana, Mario Holguín, y todo esto producido, armado técnicamente por Satán, Ariel Droguet. Ariel Droguet. Vamos a escuchar el cuento de él, que se llama, el primer capítulo, Las Tres Marías.
En Agricultura, sembrando letras chilenas, un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, Las Tres Marías, de Roberto Alarcón López. Capítulo 2.
Yo tenía 26 años. Una chacrita por estas vecindades, una salud excelente. Y según me lo declararon algunas niñas, yo era un joven simpático. Por aquellos años llegó a radicarse aquí la señora Ignacia, una hermosa mujer, con esa belleza llena de bizarría de la edad madura, en una vida bien cuidada, bordeaba los 40. Era viuda de un comerciante que había reunido algunos haberes y traía consigo a sus tres hijas, María Luisa, María Juana y María Rosa. Fieles retratos de su madre y en edad de florida, 15, 17 y 20 años. Compraron una propiedad aquí y vivían cómodamente. Yo fui amigo de la casa y antes de un mes estaba loco de amor por la menor, la María Luisa. Una muchacha tierna y hechicera como un encanto. Un día de paseo bajo aquellos nogales que usted ve en la puntilla, me la declaré y recibí de ella su consentimiento. Fue durante una tarde desde la altura que domina el Cachapual, dejando hilos de plata salpicados de pequeñas islas. El paisaje era encantador, pero nunca me pareció tan bello como aquel día. Luego hice el pedido matrimonial y fui aceptado. Era yo, sin duda, un buen partido. Y empezó el noviazgo, lleno de dulzuras y bondades. Era como andar sobre un camino de flores, oiga, a la vera de arroyuelos mansos y cristalinos. Un día me llamó la atención una mirada de la María Juana, la segunda. Me pareció que mostraba una tristeza enorme y un reproche amargo. Y la mirada se repetía, insistente, conmovedora. Un día le pregunté:
¿qué tiene usted, cuñadita?
Nada, tal vez algo, ganas de morirme.
¿De morirse usted?
Sí, de morirme antes de que usted se case con la María Luisa.
¿Entonces es decir que usted...?
Sí, lo que usted quiera.
El caso era extraño y mi corazón dio un vuelco. Ahí me di cuenta de que cada vez que íbamos a un paseo, si no iba con nosotros la María Juana, el mundo no era tan alegre, ni el cielo tan hermoso. Recuerdo que en los sueños la imagen de mi primer amor se desvanecía para fundirse con otra imagen. La de María Luisa se fumaba y surgía más bella en el perfil griego de María Juana. Estaba realmente enamorado de esta última y no de la otra. Con espíritu malvado formé un plan. Acusé a mi novia de faltas imaginarias como desvarío, frialdades y desconciertos propios de su juventud. Entonces inicié conversaciones con María Juana. Me distancié de la otra y un día caímos juntos a los pies de la señora, confesando nuestro amor y pidiendo su gracia. Nos tiene que haber encontrado razones puras y justificadas porque accedió al cambio. Y ese nuevo amor floreció y se esparció por todos esos campos.
Fue Las Tres Marías, de Roberto Alarcón López. Agricultura, sembrando letras chilenas, un capítulo cada día de un cuento chileno. Actuación vocal de Pilar Ahumada, Ricardo Maturana, Sandro Larenas y Mario Olguín. Imagina tu casa calentita todo el día. Tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío. Controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo, ahorro, eficiencia y calidad de vida, todo en uno.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y ese fue el primer capítulo. Estoy seguro que usted quedó pegado y querrá saber cómo continúa esta historia de amor, y que son las historias que siempre más gustan. Regresamos con nuestros amigos auspiciadores privados que tenemos en este programa, y que son, por supuesto, Miclimo. Climo, la empresa tecnológica chilena que entrega un servicio de climatización único en Latinoamérica. Va a base de bombas de calor, en la misma máquina le entrega refrigeración o calefacción según cuando usted lo quiera, obviamente en invierno o en verano. Funciona con energía eléctrica, consume muy poco. Se olvida usted ya definitiva del tema de comprar parafina, leña, gas o lo que sea. Se olvida del olor. De repente uno tiene que abrir la ventana para poder respirar cuando uno se calefacciona con esas cosas. Hay que estar esperando que pase el camión del gas. Hay que ir a la bomba a comprar parafina. Es un lío. Y es sucio. Y es peligroso a veces. Esto, olvídese. Y las estufas eléctricas clásicas son muy, pero muy costosas. Olvídese de todos esos factores. Estos artefactos son realmente impresionantemente avanzados en tecnología. Usted los puede controlar incluso fuera del país con el celular. Prenderlos, apagarlos, hacer lo que quiera. Fuera de eso, una gran ventaja financiera, amigos. No tienen que hacer una inversión millonaria ni de ninguna clase con estos dispositivos de última tecnología. Son equipos que usted arrienda. Usted arrienda el servicio. Usted le arrienda Climo el servicio. Climo le pone, por ejemplo, un dispositivo en su departamento. Usted dispone de una vida maravillosa donde no va a sentir nunca ni frío ni calor. Y usted a fin de mes paga 25.900 pesos. ¿Qué me dice? Y puede tener prendido todo el día el aparato. Usted hace lo que quiere. Usted paga la misma cifra. Por supuesto, si tiene 2 equipos ya son 50.000. Pero ¿cuánto le cuestan 2 estufas a gas? Entre las gas y la cosa, todo. Bueno, así es que haga el cálculo aritmético, vea además la satisfacción del producto que entrega este calor absolutamente limpio, y vaya sacando la cuenta y vaya sumándose a los muchos chilenos que están ya haciendo suya esta climatización, para lo cual lo más simple del mundo. Usted entra al sitio miclimo.com, y en miclimo.com, donde además va a aprender algunas cosas más sobre este sistema, e inicia el proceso para que eventualmente lo visiten. Allí es donde usted quiera poner este sistema. Esto no tiene límites, se lo puede poner en una casa, en un departamento, en una fábrica, en un salón, donde usted quiera. Miclimo.com, haga suyo la climatización más avanzada del planeta. Estamos hablando ya del siglo XXI, olvídese de todo lo que usted ya conocía. Y tenemos las ópticas Optimundo, que ofrecen muchos beneficios a empresas, a sindicatos, convenios especiales y muchos beneficios al cliente común y corriente, al ciudadano que entra a los locales, y se va a encontrar todas las veces con ofertas impresionantes. Hemos mencionado algunas en otros programas, pero como cambian todo el tiempo no la voy a repetir. Pero el hecho es que usted va a encontrar ahí mucho más de lo que encontraría en otras ópticas. Las ópticas Optimundo ofrecen más. ¿Dónde están? En Santiago están en McKeever 276, McKeever 66 y McKeever 70. Pero además están en un local que se encuentra en el pasaje comercial de la estación Tobalaba del metro. Usted sabe que ahí hay un gran espacio comercial con varias salidas. La salida Luis Tello Ojeda, ahí va a encontrar Optimundo. Un mundo de visión frente a usted. En Viña también está Optimundo. Echever 245, local 1. Y en Villa Alemana y Quilpué, en los centros comerciales de esas ciudades. Y vamos ahora a continuar con nuestro programa dedicado a los liners, a los transatlánticos, al viaje, al transporte de pasajeros en escala masiva. Una de las líneas más famosas es la Cunard Line, una línea que está... Ahora es norteamericana también, es inglesa norteamericana. Está basada en Southampton, Inglaterra, Y ahora funciona más bien como otra clase de negocio masivo que apareció, en que se transformó el viaje transatlántico, se transformó, ustedes saben, en los viajes de placer. Los viajes en que el barco, el objetivo no es llegar a ningún lugar, sino que pasarlo bien en el viaje. Los barcos se dan una vuelta por el Caribe, a veces por el mar Egeo allá en Grecia, cerca de Grecia. Son barcos que están hechos para que vaya muchísima gente. Son unos barcos inmensos. Hay unos barcos que son más grandes que todos los que habían antes, y son para pasarla bien, corre el whisky y el trago, pero a raudales, la comida, y algunos barcos incluso que son solo para mayores, porque está abierto, digamos, sexo libre a todo dar, a usted hace lo que se le da las ganas. Bueno, ese es otro negocio completamente distinto, que es también masivo. Pero Cunard Line inicialmente era un viaje, era una empresa para llevar a la gente a un lugar, a otro específico que quería llegar la gente. Eran medios de transporte, no medios de chacoteo, digámoslo así. Esta línea, como todas las demás líneas grandes, como les decía, parte en el siglo XIX, partió esta en el año 1839, y ellos se les autoriza el primer barco transatlántico a vapor. Pero ustedes, las dos cosas van juntas. También eran importantes esos barcos para el transporte del correo. Estamos hablando de una época en que todavía no se había tendido el hilo que transportaría telegrama. En su momento esa tecnología aún no existía. Estamos hablando de 1839 nomás, pues. Y esta línea tuvo que competir con otras líneas de gran calibre, como la White Star, que era la empresa dueña de estos tres barcos famosos, ¿no? El Titanic, el Gigantic y el Majestic. ¿Ustedes saben que son exactamente iguales al Titanic? ¿Y saben lo que les pasó al Majestic y al Gigantic? Bueno, los torpedearon en la Primera Guerra Mundial, cuando eran usados como barcos hospitales, como barcos de transporte de tropa. Así que los TIC les fue a todos bastante mal. Estas empresas eran enormemente grandes y competían con barcos cada vez más grandes y más rápidos. Barcos famosos de la época, por ejemplo, el Mauritania. Yo les nombré el Normandí. El Normandí tuvo un final bastante tonto. Hizo muchos viajes. En algún momento ganó la cinta azul, le ganó a los barcos ingleses. Y en el año 40, ustedes saben que los alemanes, la guerra había partido el 39, pero había habido una especie de calma en el frente francés durante varios meses. En mayo del 40 los alemanes atacan, vencen al ejército francés. Creo que en estos días está por estrenarse una película que trata de la evacuación de las tropas inglesas y francesas que lograron escapar de ese ataque alemán en el año 40, en Dunkerque, creo que se llama. Y el barco francés, este Normandí, fue confiscado por los norteamericanos, porque en ese momento estaba en el puerto de Nueva York. Lo confiscaron, probablemente lo iban a usar para transporte de tropas. Le sacaron todos los adornos. Era un barco precioso por dentro, con pinturas, con marquetería, madera fina, madera. Bueno, todo eso lo sacaron, preparándolo para, qué sé yo, para lo que podía venir. Y un día se incendió. Había unos tipos adentro soldando para sacar algunas cosas o poner algunas cosas, y hubo un incendio. Ustedes dirán, ¿cómo se quema una cosa de fierro? Bueno, se queman las cosas de fierro también. Y todo depende de la temperatura. Todo arde según su temperatura. Cuesta más, pero el metal también arde. Y arde las demás cosas que no son de metal. Así que terminó, hay documentales que ustedes pueden ver del incendio en el muelle de Nueva York del Normandy. Muchos de estos liners sufrieron tragedias bastante grandes. En la Primera Guerra Mundial, el Lusitania era un barco pasajero que fue torpedeado por los alemanes y murió un montón de gente. Era un barco pasajero, pero parece que los alemanes sospechaban que este barco pasajero llevaba además munición desde Estados Unidos. Acuérdense que Estados Unidos no entra en la guerra hasta el año 17, y esto ocurrió en el año 15, que estaban los gringos vendiéndole munición a los ingleses. Y la prueba de ello parece ser que el torpedo que disparó el barco alemán produjo una explosión mucho más grande de lo que debiera haber sido, lo cual hace pensar que hizo detonar el material explosivo que llevaba. Los grandes barcos ingleses que hicieron la fama del Cunard Line y que todos los conocen por nombre son el Queen Mary y el Queen Elizabeth, que terminaron siendo transporte de tropas en la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el negocio del transporte transatlántico siguió funcionando, de pasajeros esta vez, y siguió teniendo este elemento de glamour. El barco era un palacio, estamos hablando de la primera y segunda clase, especialmente la primera. La gente viajaba en estos barcos con la misma actitud con que ahora uno va a un hotel de 5 estrellas, o quizás todavía más, porque ahora hasta los hoteles de 5 estrellas entran unos tipos con un pantalón corto a medio poto. Como quien entra, no sé, yo no sé si habrá alguna parte donde hay que entrar ahora bien vestido, pero la gente iba, los hombres iban de corbata, de traje, la gente se cambiaba de ropa 2-3 veces al día en esa época. Uno tenía cierta tenida en la mañana, entonces ustedes si ven películas de esa época, los pasajeros al desayuno están paseando por el puente del barco con unas camisas abiertas, blancas, sin corbata, unos chalecos blancos, con vestón, todo blanco, pero sport, digamos, lo que se llamaba andar de sport. Después de almorzar se cambiaban de ropa, yo no sé si se bañaban, pero se cambiaban de ropa. En la tarde era otra tenida, y sobre todo en la noche, sobre todo si uno estaba en primera clase, y sobre todo si uno estaba en la mesa del capitán, que eso era como la ya ser uno de los elegidos por el señor, digamos. La gente se ponía, las mujeres, traje de alta noche, como dicen, y los hombres se ponían smoking. O sea, era todo muy fino. Los barcos estos llevaban bar, la gente chupaba como verdaderos locos. Bueno, cosas que sigue haciendo todo el mundo en todas partes igual, especialmente Álvaro Salas, como ustedes saben. los barcos llevaban baño, piscina, biblioteca. Nadie estaba pensando en apurarse. Esta es la cosa. No había esta sensación de que uno tiene que llegar rápidamente de un lugar a otro y que incluso esa onda de la rapidez apresa mentalmente gente, incluso que va a salir de vacaciones por 15 días y que parten en auto y tienen todo un itinerario y salen todos corriendo como neuróticos. ¿Y todo esto para qué? Para llegar 10 minutos antes, media hora antes, a un lugar donde van a estar 15 días. En esa época existía una postura más relajada. Naturalmente esperaban llegar en 3-4 días a destino, pero tampoco estaban tan urgidos, y el viaje era el placer mismo, y viajaban entonces en con unas condiciones de lujo que ahora que se heredaron, fíjense ustedes, en quién iban a ser los competidores que iban a liquidar el viaje transatlántico. Ustedes ya habrán imaginado quiénes son: los aviones de pasajeros empiezan a desarrollarse ya existían en los años 30-40, pero empiezan a desarrollarse ya en masa en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Empiezan a, por razones técnicas, entre otras cosas, aviones más grandes, más potentes, capaces de llevar 30 o 40 personas, por ejemplo, los famosos DC-3, que en la Segunda Guerra, o también llamados los Dakota, eran usados para transportar tropas, los paracaidistas. Ustedes han visto un millón de películas donde esos aviones con dos motores y los paracaidistas estaban saltando, qué sé yo. Esos aviones habían sido originalmente pasajeros, volvieron a ser de pasajeros, luego aparece el DC-4, el DC-5, el DC-6, cada vez más grande, nunca transportaban más de 100 pasajeros por ahí. Y viaje en avión en esa época era un tema que ustedes lo pueden ver en muy interesantes documentales y películas que se usaban como publicidad para viajar en las líneas aéreas, como Panagra, que desapareció, como Braniff, que desapareció. Todas esas líneas desaparecieron. El viaje era una cosa de elegancia. Nadie se le habría ocurrido ir sin corbata a un avión, te lo habían tirado por la ventanilla. Era muy sofisticado, corría el trago, ¿para qué hablamos? La comida, los tipos fumaban, no había este tema de que no se puede fumar en los aviones, todo el mundo fumaba. Y era muy glamoroso, o sea, no era llegar y subirse a un avión, era muy caro y muy poca gente viajaba en avión. Pero poco a poco, por lo menos en los circuitos del Atlántico Norte, o sea, entre el continente americano, entre Estados Unidos y Europa, se fue masificando y las líneas de transatlántica empezaron a perder clientela. ¿Y dónde están esos grandes barcos transatlánticos hoy en día? Bueno, hay otro reportaje que ustedes pueden encontrar en YouTube de un barco americano que fue el más grande que hizo una empresa americana. Yo no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama United States. Ahí están en algún muelle, muchos de ellos lo hicieron tiras simplemente por el metal. Otros están ahí esperando su suerte, oxidado, un espectáculo bien nostálgico. El viaje aéreo lo eliminó. Pero vean ustedes el nacimiento de las líneas de navegación con mucha gente, se produjo con este fenómeno nuevo de los viajes de placer, donde la idea no es ir de aquí para allá, porque para eso uno toma un avión, sino que la idea es el viaje mismo. Vamos a otra pausa y regresamos.
Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Imagina tu casa calentita todo el día. Tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío. Controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo, ahorro, eficiencia y calidad de vida, todo en uno.
Deportes en Agricultura con la información deportiva del momento. Es una presentación de Red MTS Ferreteros de Verdad, Plasticentro, Plásticos de Ingeniería, Consorcio, Seguros, Previsión Ahorro. Tu vida es lo que nos mueve. AB, alivia la picazón y el dolor de garganta.
Y finalmente llegó la oferta de Peñarol de Montevideo por Esteban Paredes, oferta formal a quien aparentemente le seduciría la oportunidad de emigrar al fútbol uruguayo. Esta oferta incluye un contrato por un año con más dinero de lo presentado, según se dice, por Colo Colo. Todo esto se conoce instantes antes en que el presidente de Colo Colo y el representante de Esteban Paredes inicien conversaciones para la prolongación del contrato del goleador con el cuadro alto.
Es verdad que detrás de cada uno de nosotros hay tradición ferretera. Es verdad que cuando damos la mano en un compromiso, lo hacemos de verdad. Es verdad de que estamos más cerca de las personas, atendiendo cara a cara y ayudando a nuestros clientes a hacer bien su trabajo. Es verdad de que de norte a sur en la red MTS, estamos orgullosos de lo que hacemos. Es verdad que somos ferreteros, pero no cualquier ferretero.
Plasticentro es una empresa líder en la comercialización de plásticos de ingeniería y cuenta con una maestranza de última generación. Plasticentro asesora los departamentos de mantención e ingeniería para las áreas de la industria, minería, pesca y forestal. Contáctenos en plasticentro.cl.
Tu vida es lo que nos mueve, porque sabemos que buscas tu tranquilidad y la de tu familia. Con tu seguro de vida con Ahorro Consorcio, puedes proteger a los que más quieres y además ahorrar para asegurar el bienestar de tu familia. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio. Seguros. Previsión. Ahorro. Banco. Tu vida es lo que nos mueve.
Toma AB, que alivia la tos, picazón y el dolor de garganta, de Laboratorio Zaval. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Regresamos contándoles que esta industria del viaje de placer ha generado sus propias, como dijéramos, bueno, sus propios mercados y sus propias tecnologías. Los barcos que hacen estos viajes de placer son muy distintos a los barcos transatlánticos. Desde luego, por supuesto, tienen todas las tecnologías modernas de ubicación, de la navegación, que es el arte de viajar sabiendo dónde, por dónde se va y dónde, cómo llegar, que antes se hacía por medio de cartas náuticas, por medio de la observación de las estrellas, que se van ubicando el grado de la posición donde uno está en paralelo, meridiano, horas, minutos, segundos, etcétera. Ahora están los GPS, todos los barcos tienen, bueno, ahora todos los barcos, hasta los barcos pesqueros tienen radar, mejores o peores. Hay una serie de equipamientos, los motores son diferentes también. Pero lo esencial del cambio tecnológico de los barcos de placer es que están hechos para eso. En primer lugar, están hechos para llevar una cantidad impresionante de gente porque ahí está el negocio. Ustedes ven un barco de placer de hoy en día y se van a dar cuenta que lo que se llama la superestructura del barco es mucho más grande de lo que era antes. Lo cual significa que tuvieron que acomodar la parte de abajo del barco, no me acuerdo cómo se llama, digamos, todo lo que es la parte que flota, que avanza, la cubierta, el casco. Son mucho más anchos para poder mantener el equilibrio con esas enormes moles. Son como edificios. Ustedes vean, y esto lo pueden ver buscar en Google, son verdaderos edificios 7-8 pisos. Y estamos hablando de 3 a 4 mil personas, más 2 o 3 o 4 mil tripulantes, porque en estos barcos de placer prácticamente hay un empleado por pasajero, o cada 2 pasajeros. Entonces son barcos hechos para el placer. Ustedes suben a uno de estos barcos, se van a encontrar con malls adentro. No solamente la vieja piscina, en los barcos transatlánticos había una piscina, un bar, los comedores, por supuesto, quizás una biblioteca, un gimnasio también. En el Titanic había un gimnasio, todas esas cosas. Pero ahora es mucho más grande. Usted entra a estos barcos de placer y tiene garantizado su camarote y la comida. Nada más. Vamos sacando tarjeta de crédito, amigos, porque usted respira y ya le están cobrando. Todo es caro y todo está disponible. Usted sale de su camarote, avanza, llega al puente, llega a uno de los muchos pisos y son mall como estuviera en el Parque Arauco, poco más chicos, claro, más o menos. Tiendas de todo. La idea es estrujar, ordeñar al pasajero hasta que no le quede un puto peso en la. Y esa es la idea de la gente, y la gente no se engaña con eso, saben perfectamente a lo que van. Y algunos viajes son especializados. Por ejemplo, tengo un amigo que viaja en los cruceros del jazz. Se llaman cruceros estos viajes ahora. Cruceros del jazz significa que el barco se da una vuelta por el Caribe. Mi amigo nunca siquiera se molesta en bajar, no le interesa. Y van orquestas de jazz o grupos de jazz que van cambiando según el año. Y todas las noches, y a veces también a mediodía, hay un concierto de jazz. Y yo creo que alguna vez en este programa, precisamente, he puesto una o dos grabaciones que se hicieron en uno de esos barcos, creo que era el Queen Elizabeth II, que no sé si todavía está funcionando como crucero, o dejó de serlo, no lo sé, pueden que lo hayan desaguado, ¿cómo se llama? No es desaguada la palabra, desmantelado tampoco. No lo sé, desguazado creo que. Y la idea es estar en el barco, comprar dentro del barco. Bueno, mucha gente en estos circuitos donde el barco para cada rato, en puertos interesantes del Caribe, la gente baja y vuelve a comprar, porque para mucha gente el viaje consiste en ir a comprar a otro mall del que tiene cerca su casa. Vamos comprando. El consumismo el turismo moderno es consumismo en lugares distintos donde uno vive. Y es un negocio muy, pero muy grande, y se están construyendo más y más barcos de este tipo. Ya no hay navegación, nadie va a viajar de Nueva York a París, o a, digamos, al puerto, para después ir a París en barco. Para eso uno toma un avión. Pero la industria del viaje del crucero es muy grande. Fíjense ustedes que además de estos barcos gigantes, que son como para turismo de más, o sea, perdonen que la expresión, pero el público más o menos clase media, no muy refinado, que lo que quiere es hacer eso, ir a chupar hasta reventar, tener sexo con cualquier persona que pueda tener una aventura, comprar, correr después en un puerto a ver cosas que nunca le interesaron, pero como se está viajando se supone que tiene que ir a los museos o ir a comer a otro lado. Bueno, es el turismo de masas. Es un turismo, digamos, en estos barcos con 4 o 5 mil personas. Pero hay un turismo refinado que también es de navegación, y que son los, por ejemplo, se los voy a contar porque puede que alguno de ustedes se interese, los turismos arqueológicos. Son barcos pequeños, casi veleros, que con una acomodación para, sé yo, 20, 30 personas, que por ejemplo hacen el trayecto por las islas del Egeo, del mar Egeo, visitan lugares con ruinas arqueológicas, y estos viajes están siempre provistos, no en orquesta jazz, sino que están provistos de 1 o 2 expertos, arqueólogos, historiadores conocidos en algunos casos, o no tan conocidos, pero gente que conoce su este. Y entonces el viaje se transforma en una cosa mucho más refinada, porque son 20, 30 personas. El ambiente debe ser bastante más fino, no creo que anden digamos, en la onda del pasajero común y corriente, que lo único que quiere es mascar y beber. Entonces se genera una onda distinta, y estos barquitos van parando en islas donde hay, qué sé yo, van a Atenas para ver en el Pireo. Ustedes saben que tiene un puerto Atenas que se llama el Pireo, eso es muy antiguo. O en islas donde hay determinados templos famosos de la cultura greco-romana. Hay otros viajes de este tipo que van a la Isla de Pascua, por supuesto. Otros viajes turísticos y así sucesivamente. Hay un turismo histórico-arqueológico que también ha cobrado bastante vuelo. ¿Se interesó usted en esto? Bueno, entre en Google y ponga ahí Archaeological Trips y va a encontrar millones de ofertas de este tipo para los interesados en que el viaje sea no con una manga de chanta, digamos, chupando como loco desde la mañana hasta la noche, sino que con gente culta, leída, que está interesada en conocer la cultura griega, la cultura de la Isla de Pascua, la cultura de donde sea. Y esos viajes tienen distintos precios, qué sé yo. O sea, se ha desarrollado la navegación ahora como un fenómeno completamente distinto al que era antes. Ya no es un medio de transporte, es un medio de placer, de ocio, de entretención, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un poco de música, ¿no es cierto? Vamos a ir terminando este bloque con un poco de música. Les quiero hablar un poco de esto porque se van a aterrar algunos de ustedes. Aquí en nuestro control casi se cayó a la silla cuando escuchó los primeros 4 minutos de esta música, que es lo que vamos a escuchar más o menos. Hay un gran compositor moderno de origen polaco que se llama Krzysztof Penderecki, un autor que creo que está vivo todavía, está viejito pero está vivo. Es un autor que utiliza modos de componer la música haciendo uso, por ejemplo, de los que se llaman los cuartos de tono, que producen efectos muy pavorosos de repente. Su música es enormemente poderosa y yo diría pavorosa por momento. Y vamos a escuchar los primeros 4 o 5 minutos, si tenemos tiempo, estoy con Short, sí. Más o menos. Vamos a escuchar igual hasta la parte que te dije, que se llama La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Y es poderoso. Ustedes van a ver que es otro tipo de música. A algunos se les van a poner los pelos de punta. Es una especie de oratorio. Y los invito a escuchar entonces los primeros 4 minutos, más o menos, hasta el monólogo en latín del narrador de esta Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.
Thank you. et egressus ibat secundum consuetudinem in montem olivar. Secuti sunt autem illum et discipulum.
Bueno, una música tremendamente, ustedes vieron, interesante, que pone la piel de gallina, esas transiciones así, esos son los cuartos de tono, el uso de los coros, de la orquestación, el narrador que va en latín hablando de que está Cristo en el Monte de los Olivos, orando, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es realmente una obra, no solo para los cristianos, para los creyentes, una obra muy poderosa. Es muy cristiano Christoph Penderecki. Y si quieren, si les interesan en él, y les recomiendo lo mismo que les recomendé en Control, que escuchó esto con mucho interés, y que es el himno a Hiroshima, donde el horror del ataque nuclear a Hiroshima está expresado ahí con un poder musical extraordinario. Y bueno, eso sería la parte del Villeguita solo, y ahora viene la parte con don Álvaro Salas, donde cambia completamente la tonalidad, pasamos del modo, de un modo a otro de programa. No se vayan, estimados amigos, especialmente los taxistas que lo están escuchando, que ya viene don Álvaro Salas.
Es hora de El Consejo Inmobiliario. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y lamejorcasa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de Inmobiliaria Noyagam.
En Las Condes, la armonía y la conectividad se unen en un solo lugar: Edificio Arboleda. Conozca su arquitectura de vanguardia y sorpréndase con sus amplios espacios. La ubicación y la conectividad son atributos que solo encontrarás en este gran proyecto. Cuenta con departamentos de 3 y 4 dormitorios desde 6.600 UF. Sin duda, la mejor relación precio-calidad. Visite el piloto y sala de ventas en Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o en www.edificioarboleda.cl.
Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa, ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con el comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9.260 UF. Infórmese en lamejorcasa.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y lamejorcasa.cl de Inmobiliaria ABN.
Buenos días, señora Juanita. ¿La ayuda a caminar?
¿Qué tal, don Julio? ¿Lo acompaño con su burrito?
Buenas tardes, doña María. ¿La ayuda a pasarse su silla de ruedas?
95% de los adultos mayores que acogemos sufren algún grado de dependencia. En esta colecta nacional, ponte en sus pantuflas. 11, 12 y 13 de agosto, hagamos juntos un cambio mayor. Dona en www.fundacionlasrosas.cl.
Sura, otro año sumando reconocimientos para que inviertas en los mejores fondos mutuos. Este año fuimos elegidos entre los mejores fondos mutuos de su categoría por Morningstar y Premios Salmón 2017, entregado por LBA Índices y Diario Financiero. Un reconocimiento que reafirma nuestro compromiso para ofrecerte los mejores productos de inversión. Más información en sura.cl. Sura, ahorra con productos de inversión.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora. La nueva Crispy Onion Barbecue de la línea Signature de McDonald's. Scotiabank, auspiciador oficial del Campeonato Nacional.
Autoridades políticas y representantes de las federaciones de fútbol de Argentina y Uruguay se reunieron en Buenos Aires para preparar su postulación conjunta para ser sede del Mundial 2030, cuando se cumplirán 100 años de la primera cita de este tipo llevada a cabo en Montevideo. El encuentro, que tuvo lugar en la Casa Rosada, sede del gobierno del país austral, da inicio así a los trabajos formales para tratar de albergar el evento un año después que el presidente argentino Mauricio Macri y su par uruguayo Tabaré Vázquez anunciaran su intención de hacerlo en forma conjunta.
Lunes, 8 de la mañana, taller mecánico de urgencias.
¿Qué le pasó, colega? No me diga que le toca mantención otra vez.
No me diga nada, me duele todo. Con toda la pega que me dan, ya no voy más. ¿Y usted qué hace por acá? Bueno, que usted tenía menos mantención y la mejor garantía. No me diga que falló.
No hay que ver, solo pasé a donar aceite.
¿Ah, sí?
Ya, lo dejo, colega, que tengo que seguir trabajando.
Camiones Hyundai, los únicos que te entregan mantención cada 40.000 kilómetros, garantía de fábrica por 5 años, sin límite de kilometraje y el menor costo operacional del mercado. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Con los menú imperdibles de McDonald's no necesitas mucho para vivir grandes momentos, porque un
niños, ¿y si vamos a McDonald's? Así mamá se queda en casa descansando.
¡Sí!
Cuesta 2.290 pesos, y un
amiga, mi consejo es que hagas lo que te hace feliz.
También por solo 2.290 pesos. Ven a vivir grandes momentos con los menú imperdibles de McDonald's y prueba la nueva hamburguesa extra bourbon, o pide la extra carne con queso o extra pollo con tomate y lechuga, más papas y bebidas pequeñas. Te esperamos.
Parecen una barra alentando a su equipo, pero no, son clientes de Scotiabank, que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank. Escuchémonos un poco más. Parece que también se hicieron hinchas del banco.
Hoy, tu pasión está más cerca que nunca. Vive toda la pasión del campeonato Scotiabank y compra tus entradas con 50% de descuento con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hazte cliente hoy.
Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Andrés perdió su tarjeta de crédito y es ahí cuando el drama comenzó.
Si quieres saber el saldo de tu cuenta, marca 1. Si eres Sagitario, marca 2. Si quieres un spinner, marca 3. Si sabes lo que le pasa a Lupita, marca 4. Si tu cuerpo lo sabe, marca 5.
Ay, Andrés, si tan solo estuvieras en el Chile, podrías desactivar temporalmente tu tarjeta de crédito en la app Mi Banco y activar cuando quieras. Haz tu vida más simple y segura y cámbiate al Chile. Banco de Chile, el mejor banco digital de Chile.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Por calidad.
Vive la experiencia de los lentes multifocales personalizados New Vectra en ópticas Schilling, de última generación y máxima precisión. Ofrecen una excelente adaptación a todos los usuarios. Lentes que otorgan una mayor nitidez y calidad de imagen con campos visuales más amplios. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido, buenos días.
Tanto tiempo disfrutando.
Estamos en la onda de los matinales con esas risas, porque hay que reírse todo el tiempo en esos programas. Hola, ¿cómo estás?
La gente dice, oye, que es pesado este el matinal. Nadie es simpático todos los días de la semana, oye, y los matinales ahora terminan como a las 2 de la tarde.
Sí, poco menos.
Sí, es verdad. La televisión está muy cambiada, estoy igual que los viejos, antes los niños eran, fíjate que los noticiarios entran de 9 a 10, ahora terminan como a las 11 de la noche. Las teleseries eran en la tarde, a las 3 de la tarde y a las 8. Ahora, en la noche, a las 10 de la noche, 11, y el día sábado y domingo también. No, estamos. Ha cambiado el mundo, señor. ¿Cómo anda la salud, señor Riga?
He tenido mejores temporadas, señor.
Oye, déjame a propósito de salud. Es que estas cosas que mandan los amigos, los WhatsApp, y me llamó mucho la atención.
No será un nutricionista, supongo. No, espero que no.
Pero anda por ahí parecido. Sí. De las cosas que debe hacer, muy preocupado de tu salud. Yo lo empecé a leer, dije, uy, después que leí todo esto, dije, ¿cómo estoy vivo? Si no hago nada de esto yo. Dice, mire, pues, ¿sabía usted qué? Vamos subrayando, haciéndole visto bueno. Cualquier alimento que usted consume después de las 8 de la noche es veneno para su cuerpo. Yo comí unos tallarines con carne mechada y con una longaniza a la 1 de la mañana.
Exacto. Continúa. Ya estoy moribundo.
¿Sabía que usted que si puede seguir la terapia del agua alcalina con una pizca de bicarbonato y una gota de limón por 3 meses y religiosamente a diario su piel, su cuerpo y sus órganos comienzan a funcionar bien con agua?
¿Qué es eso?
Un agua alcalina.
Es lo que se usa para bañarse, ¿no?
Sí. A eso se refiere. Y alcalinas son las pilas, ¿no son las pilas?
No, claro.
Ahora que echan una pila, no son de agua. Tampoco.
Ya. Fuera,
seca. Oye, todas estas son de verdad.
Si no. Ya, dale.
¿Sabía usted que el desayuno es la comida más importante del día? Eso lo sabía yo, sí. Si usted puede saltarse una comida, que no sea nunca el desayuno.
Ahí estamos bien.
De repente, sí, porque si no se lo toma desayuno, como a las 11
de la mañana. Ahora, ¿qué llama desayuno este caballero?
No.
Una carbonada, una polotada, no sé.
No, pero si te levantás y te vas al tiro a sacar sin comer nada, a las 11 de la mañana. No,
eso ahí estamos bien.
Ahí vamos bien.
Punto para Álvaro y Fernando.
Aquí sonamos, por no decir que hagamos. ¿Sabe usted que demasiada carne roja es muy peligrosa para la salud?
Sí, que sigan los peligros nomás. Seguimos tomando riesgo, sigamos tomando riesgo.
Yo sé que los rojos son peligrosos, pero no sé si la carne. No sé si vamos a llegar a la parte líquida. Conoce, a ver, mira, aquí te quiero. Aquí te ¿Conoce usted a personas que sonríen siempre? Ellas viven más tiempo, parecen más jóvenes y son más saludables que su contraparte que no lo hace. Tenés que reírte más, Fernando.
Pero yo me río bastante.
¿En la fila?
No, en la fila. Me río aquí contigo.
¿Cómo no? ¿Tú te reías harto también, compadre? No, pues. Usted puede utilizar la crema más cara de su cuerpo, puede cuidar su cuerpo con los tratamientos más costosos, pero la miel de banano, que será el plátano, ¿no?
Supongo.
Puede hacer que su piel brille, así, a esta altura de la vida, ahora mismo la brilla. Saltémonos
eso. ¿Dónde salió la miel de banano? ¿Dónde se consigue
miel
eso?
Miel de banano.
Hay que ir a pedirle a Tarzán esa cuestión.
Voy a pedirle, ¿quién escribió
la
esto?
La selva, ¿eh?
Oye, Tarzán,
pásame un poquito de miel de banano, pues bueno.
No quiere ser cierto que la Jane se veía bien rica.
Claro, está bastante buena, sí.
Mira, por cada botella de refresco gaseosa que usted consume, tú tomas Coca-Cola, ¿eh?
Se está
tomando 9 cubos de azúcar, y eso tarda 7 días en eliminarlo del cuerpo. Los hombres aumentan su probabilidad de tener un ataque al corazón por más de 20%. Si tomamos bebidas, pucha.
Por Dios, qué joven.
Pero ya no me echaron a perder
la mañana.
¿Y una piscola? No sé. La carne frita es un asesino que está dañando su cuerpo.
Sáltate.
Las personas que no toman el desayuno tendrán un nivel más alto de azúcar en la sangre y hay peligro de sufrir diabetes. ¿Tú tomas desayuno? Sí, todos los días. Sí. Pero yo tampoco soy muy... Nunca tengo hambre en la mañana. Pero como porque hay que comer y hay que venir para acá a grabar. Beber agua solo cuando usted tiene sed también es malo para el cuerpo. Hay que tomar agua y tomar agua. ¿Qué es tan
desagradable? Tan loco.
Sin sed.
Este señor, ¿dónde escribió esto?
Este se murió.
¿En el Open Door?
Se murió a los 25 años. No, pero dicen que hay que tomarse 2 litros de agua mínimo diario. Pero si no tenéis sed, pues hay que desagradable tomar agua.
Sí.
Esto es importante. Aguantar las ganas de orinar. Cuando se supone que tienes que ir, eso te puede dañar el hígado y el riñón. Eso sí, eso sabía.
¿Cómo es eso?
Si tú tenés ganas de hacer pipí, tenés que ir al baño, no voy a guardar. Voy más rato, te hace pésimo.
Eso es un problema que para los mayores de 60 años se soluciona solo, porque si no vayas al baño corriendo, te hace ahí mismo.
Pero hay pañales para todo eso.
Sí, pues.
No, de verdad, en una
vida. Mira lo que ando usando yo, rosadito.
En un vuelo largo y con dibujo.
Con bonito.
Oye.
Bonito porno.
Oye, ¿verdad que en los viajes largos uno de repente dice, en el bus o en el avión?
No, pero eso es un problema que los jóvenes pueden hacer eso, contenerse horas. Pero los mayores tenemos más problemas para contenernos. O sea, de hecho, a mí me pasó una vez, cuando volví a la radio, hace como un año atrás, me vinieron, no hice pipí cuando salí, entonces me embarqué en mi coche, y en un momento dado tuve que parar en cualquier parte
y soltar,
digamos, la carga en un árbol cualquiera a la vista del público.
¿Una carretera?
No, en la ciudad, güey. En la ciudad, ahí por Ñuñoa, cerca de la plaza de Ñuñoa. Porque si no, me hacía pipí en el auto. Entonces dije, preferible que me vean mis atributos. los interesados a que...
Pensaron
a
que era una barricada en la que estaban poniendo ahí.
Claro. Oye, así que ese tema, podemos decir que estamos con bien. Estamos bien porque no podemos,
aunque
queramos.
Te doy un secreto, yo me ha pasado varias veces. Tú te bajás del auto, por el lado que nos pasan los demás hoy.
Sí, por supuesto.
Abres las dos puertas, la de tu compañía y la de atrás, y te parás ahí al medio de las dos puertas.
Mira, qué buena es.
Eso lo he hecho muchas veces.
Atención, amigos, ya saben.
La gente dice, mira, acá está perdiendo aceite, mira, está goteando, pero no tiene idea que soy tú el que está... Entre las dos puertas no te ve nadie. No le añada sal a la comida cuando está servida. Sírvasela como viene de la cocina nomás.
Ya, este ahí señor quiere arruinar la vida. Es una guafiesta este.
Ahí estoy mal yo porque le he hecho sal hasta la mermelada. Esto es bueno, he escuchado mil veces. Entonces, la rutina de comer apropiadamente. Coma su desayuno como un rey, el almuerzo como un príncipe y su cena como un mendigo.
Ay, qué ingenioso.
Suena bonito, es como un poema, pero no...
No...
Cuide porque su salud es riqueza. Los siete hábitos más dañinos para el cerebro: no tomar desayuno, acostarse a dormir muy tarde. Yo me acuesto temprano, pero igual me duermo más tarde que la cresta. Oye, mira, escucha esto: dañino para la salud, usar gorro, bufanda o calcetines mientras usted duerme. Sí. Por mucho frío que tengáis, bueno, no, nunca duermo con calcetines.
Ahí estamos bien, hay que dormir en pelota o con un pijama suelto, sí. Nada más.
Ahí está, dormir con calcetines, no más incómodo.
No, es antihigiénico, sí. Si tus patas transpiran, igual que hay gente
que nadie duerme con bufanda.
Calzoncillo, calzones, concho feo.
Voy a dormir con bufanda, te voy a ahorcar.
No, yo lo más es que uso el paraguas. Pero fuera de eso.
Tengo una gotera. Con galocha. ¿Te acuerdas de la galocha?
Sí.
Esa sí que es antigua.
Eso sí que es antiguo. Oye, ponte.
Mijito, póngase la galocha que está lloviendo. No voy a cagar los zapatos.
Gente que no sabe lo que son. ¿Tú no sabes las galochas? Este es más joven también.
Es que son niños.
Entonces, Jaime.
Son unas cosas de goma que se ponían en el zapato.
Es como la parte de abajo de la
bota. Un envoltorio.
Y tú venías ahí adentro. Y entonces, cuando llegáis a la fiesta, lo que hay, te sacáis las galochas.
Las galochas.
Y el zapato está impecable.
Impecable.
Ahora galocha, no sé.
Galocha.
Ya, lo que es terrible también es aguantar la orina, es consumir exceso de carne roja. Las cosas que hay que comer para mantenerse sano: aguacate, esa es la palta.
Palta,
me encanta. Tomate, avena, no. Apio, cocoa, cocoa, güey. ¿Cómo comer? Ah, el chocolate.
Chocolate, pues.
Ese es cacao, güey.
No, el cocoa es una, cocoa es una variante, es parecido. Ya, dale.
Frutos secos. Mi señor anda saliendo, sí, de avellana. Huevo.
Estamos bien ahí.
Hueve. Frutas, aceitunas, té de palta, o cúrcuma, no lo conozco.
Cúrcuma es muy bueno.
¿Qué es lo que es eso?
Es una semilla.
¿Ya? Y sigue. Hace bien para algo, seguramente.
Yo tengo una propia lista de cosas que le voy a dar para mejorar un montón de cosas, ya que, pero que son menos punitivas que esas que tú estás leyendo.
Tomar agua, usar, consumir aceite de oliva.
Muy bueno.
Yo tengo
muy bueno para la salud.
Muy bueno, pero no.
Es rico, además. A mí me gusta mucho.
No, a mí no me gusta.
No, no, no sonaste entonces.
Aquí llegamos a una parte que dice con luz voz alta. Una copa de vino.
Ah,
una.
Bueno, hombre, al final dijo una cosa razonable este gallo.
Aquí recobró el sentido. Una cerveza o un whisky no caen mal.
No, pues.
No todos juntos, pues.
No.
Una noche. Pero una copa de esa grande, sí.
Bueno, pero uno puede, digamos, pues si queréis más salud, te tomáis un poco más, pues tomáis dos o tres.
Si quieres estar mucho mejor,
si estáis mucho
una botella. Haga ejercicio, haga más gimnasia, no permanezca en actividad. Lea, aprenda algo ahí. Oye, lea mucho, aprenda algo nuevo, haga crucigramas,
sopa de leches, ahí estamos bien.
Muy bien. Entonces, ¿puzzle esa
no,
cosa?
No, yo resuelvo problemas de matemática y de ajedrez, eso es muy
bien. Ah, qué entretenido.
Súper.
Mueva sus neuronas.
Perdóname, pero muy entretenido.
Ya. No se guarde esto y mándeselo por dinero a todos sus amigos. Bueno, yo se lo mandé a toda la gente que nos está escuchando ahora. Yo de toda esta, tengo problemas con la sal, debo reconocer. Le pongo sal a la propiedad antes de probarla.
Te va a subir la presión. Eso es malo para la presión.
Muy malo. Yo soy hipertenso.
Bueno, yo le voy a dar una lista de cosas que de las que me acuerdo que leí hace un par de días en una portada de internet.
Voy a apagar.
Que son... que son, y está el detalle de qué cosas te sirven. En general, todo lo que voy a nombrar son las que me acuerde, son buenas para la circulación, evitan la acumulación de estos depósitos de grasa en las venas que llevan finalmente a los ataques del corazón o la arteriosclerosis, que se llama. Arteriosclerosis de las arterias, o sea que se van cerrando con. Son, por ejemplo, la cúrcuma. La cúrcuma que usted puede comprar en cualquier supermercado, semillería, para hacer cúrcuma. Un montón de cuestiones. Cúrcuma. O sea, hacer unas cosas muy ricas con cúrcuma. El ajo tiene mala prensa por el tufo que uno manda. Se manda un tufón digno de un dragón de las películas de mono animado. Pero es excelente para destruir las placas desgrasan las arterias, así que si uno de repente le mete su, por ejemplo, en un bistec, un ajito metido entre medio ahí,
por la favor. Carne mechada tenía, sí. Era con, oye, la palta tiene más propiedades que...
La palta es muy buena, después tenemos el jugo de granada, ustedes conocen ese fruto que parece una granada, sí. Una granada. Después tenemos...
El pomelo, dice que te ayuda a bajar la presión.
El limón es muy bueno.
¿Solo o en pisco sour?
Mira, yo recomendaría decir con pisco sour, digamos.
¿Por qué? Pero ¿Por qué es mejor? Porque tengo el pisco sour de salud. ¿Quién está diciendo los
otros? Exacto.
¿Listo? Está claro. ¿Qué estamos buscando?
No hay dónde perderse. Ya. ¿Qué más? Espérate. Y cosas, cebollas, bueno, son muy buenas las cebollas.
Sí, también.
También en el tufazo, pero hacen muy... Pero es
no, bajo. Pero viene amortiguar.
No, sin amortiguar, esa es la verdad. Yo los desafío al siguiente experimento, que yo lo hago de vez en cuando, después tengo que arrancarme la casa, por supuesto, por una semana. ¿Mm? Agarren una cebolla, sáquenle con un cuchillo un buen pedazo, tal como está, lo meten en un pan, le echan salsita y coman.
¿En un pan?
Háganse una especie de sándwich, sí.
Y el dragonazo rico, que viene.
Y pueden, si quieren, echarle un poco de aceite, también lo pueden hacer. Ojalá aceite de oliva, que es maravilloso para la salud. Y el dragonazo feroz, pero la salud... aumenta, diría yo, 0,30.
Ganáis en salud, pero perdí amigos de todas maneras.
Pero los amigos en general se pueden perder porque no valen por gran cosa en general.
Por otras razones.
Claro. Ya. ¿Qué más? Sí. Era un montón como de condimentos. Había una.
Oye, pero pimienta... yo leí hace poco hasta que el cuesco de la palta tiene hasta. Si lo hierve y le
El saca tomate y es muy bueno. En mi casa.
El tomate es bueno para la próstata.
El tomate es muy bueno para la próstata. En mi casa todos los días se come tomate de una forma o de otra, generalmente como ensalada. El tomate es muy bueno y está a mano y no hay problema con el tomate. Y
se puede comer de distintas maneras.
De mil maneras distintas. Y el aceite de oliva es muy bueno.
Sí, también
es ahí. Y es más rico que el aceite de los otros aceites. Y el vino tinto. Estimado amigo.
Hasta que llegaste a una parte...
Al fin
que,
llegamos a una parte...
Más pedo. Entendible. Por favor. Oye. Pero, oye, me preocupó, sí, de esta lista que tenéis recién, es que hay varias que uno queda como pecador ahí.
Bueno, pero esa no hay que escuchar, no hay que darles pelota.
Sí, pero ahí me preocupa que el desayuno nunca tengo hambre. Y hay que comer igual. Y no hay algo de sabrá comer sin hambre también. Pero me como una tostada con algo.
Pues mira, una tostada con mantequilla y un buen café... No es fantástico, pero está bien. Yo parto así las mañanas. Una tostada, agarro una marraqueta,
qué rico.
La pongo en la parrilla para que se tueste, se caliente. Buena mantequilla, no margarina. Mantequilla, la margarina es lo peor para la salud. Tiene no sé qué compuestos que no. Mantequilla. Y un buen café y chao. De repente podí ver mantequilla, echarle un poquito de mermelada, azúcar energético. El azúcar tiene muy mala prensa, pero después de todo es una fuerte energía tremenda.
Sí, pues,
y estamos listos. Pero
bueno,
no,
cuando uno tiene esos vaídos, vaídos también antiguos, esos desvanecimientos, la gente está falto de azúcar, falto de un dulce, a chupar un coyac, alguna cosa, y uno es como que se recupera.
Sí, por supuesto.
Pero, claro, pero está muy desprestigiada el azúcar, sí, porque
está muy desprestigiada.
Hay tantas cosas desprestigiadas.
Menos mal que.
Y las carnes rojas, ¿por qué las carnes? La carne roja te produce gotas, te produce un montón de
cosas. Pero fíjate que después uno lee en otros lados, porque estas cosas tienen son como una espada doble filo, tienen dos miradas. Después de repente te dicen que la carne roja es mala, pero después lees a otro tipo y dices, sí, pero resulta que trae un montón de esto, lo demás, que es muy importante. Proteína, hierro.
Yo me crié escuchando que el huevo era dañino para la salud, que el huevo te subía colesterol, que el huevo. Y hoy día el huevo es el alimento total.
Póngase a comer huevos.
Sí, un huevo al día, pero al mínimo.
Claro.
Y ahora que le gusta el huevo, tiene que consumir, pero no frito, te dicen.
El huevo a la copa es lo mejor.
¿Sí?
Es lo más rico que hay, es muy rico. Y, por ejemplo, llegas a tu casa a esta hora. Ponte tú que nos fuéramos ahora mismo para la casa.
En vez de seguir trabajando. ¿Esta hora real de que estamos saliendo al aire?
A esta hora real que estamos en el aire, y hacerte un par de huevos a la copa con unos pitos de pan, con salsita y un... Es maravilloso.
Pero después un par de huevos con una copa de vino.
Uno puede ser con cerveza también, si tú quieres. Eso sí. Podemos cambiar el tac.
La cerveza, negra es rica también.
Pero no
la
con Malta. Café. No, con cerveza.
No con café.
No con café. No pega. Tiene que ser con cerveza o con vino. O sea, como si fuera una especie de aperitivo. Eso es.
Dice esa gente que te dice, oye, estás comiendo cordero, no tomes bebida, que es veneno. Cuando comes cordero, tiene que ser con vino. Y como la gente que no toma vino no puede comer cordero, ¿no? Que hay carnes que son muy grasosas que tienen que tomarlas con vino, si no te va a hacer mal.
Yo creo que cualquier
son
cosa
mitos.
Hay que tomarla con vino. ¿Ah? Cualquier cosa.
Vamos a una pequeña pausa y destapamos otra enseguida.
seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Con deporte se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, la endorfina.
Sin lugar a dudas, que hacer deporte genera una serie de beneficios al cuerpo. La salud física y mental se ven beneficiados con los ejercicios diarios y en esto juega un rol importante las endorfinas. Estas son hormonas que secreta el sistema endocrino y tienen la importante función de generar en la persona la sensación de bienestar y placer. Esto se produce una vez que son estimuladas, lo que ocurre generalmente por la actividad física. Existen muchos estudios que determinan que por medio del ejercicio viene la secreción de la endorfina, generando beneficios sobre todo en la regulación del estrés y la sensación de bienestar post ejercicio, lo que hace una vida más placentera y más llena de optimismo. De hecho, el ejercicio por sí solo disminuye la fatiga en un 50%, porque dentro de los mecanismos que se producen a la regulación hormonal, es fundamental todo esto gracias a la endorfina. Por eso, los especialistas recomiendan hacer deporte a lo menos 3 veces a la semana. Así se sentirá mejor, más pleno y más feliz. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
En Construmart sabemos que un especialista requiere los mejores materiales y herramientas para llevar adelante sus proyectos. Es por eso que te invitamos a que nos visites en cualquiera de nuestras 36 sucursales y conozcas el amplio surtido de productos de las mejores marcas para que tu trabajo quede impecable. Visita los centros de dimensionado para que tus cortes queden precisos y te invitamos a conocer los centros de color. Encontrarás más de 6.000 colores en terminaciones mate, brillo, semibrillo y satinada. Entra a www.construmart.cl. Construmart, especialista a tu medida.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-2514-28.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de vuelta y no se olviden de Climo, ¿no? La empresa tecnológica chilena que climatiza su casa con tecnologías de último, el último alarido de la tecnología son estos dispositivos que instala Climo, una empresa tecnológica chilena que actúa en consorcio, en paralelo, en forma, en sintonía con una empresa tecnológica europea. Son bombas de calor que entregan frío o calor cuando usted quiera, como usted quiera, alimentadas por energía eléctrica, muy bajo consumo, control a remoto, incluso de otro país. Si usted quiere aprender a pagar su no sé para qué uno querría aprender a pagar la calefacción de otro país, pero podría hacerlo. Por lo menos de la oficina, ya, que tiene la casa calentita o refresquita cuando llegue. Y la gran gracia de estos artefactos
Es que no son caros, además.
Que usted no tiene que comprarlo.
usted quiere, si quiere los compra, pero si usted quiere simplemente renta el servicio y usted paga todos los meses la misma cantidad, ya sea que use todo el día o no el aparato, 25 mil y tanto por dispositivo, nada, po. Y es mucho más conveniente desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del placer de estar en su casa bien climatizada, sin malos olores, sin peligro. Y yo creo que sale más económico que estar comprando balones de gas o parafina o leña, todas esas cosas terribles, o usando una estufa eléctrica convencional, que son, eso sí que cuesta plata. Así que ya sabe, si quiere tener este servicio, entre al sitio miclimo.com, miclimo.com, y ahí usted se inscribe, manda los datos, qué sé yo, todo el cuenteo ahí va a estar para que lleguen los técnicos a visitarlo ahí donde usted quiera instalar esto, su casa, departamento, oficina, despacho profesional, fábrica, vodevil, lo que sea. Y vodevil, suena como pecaminoso, ¿eh? Y las ópticas Optimundo, estimados amigos, entregan un montón de beneficios, de descuentos, de convenios para empresas, sindicatos, y para las personas comunes y corrientes que entren a los locales de Optimundo desean encontrar ustedes con ofertas de todo tipo, todo el tiempo. ¿Dónde? En Santiago hay 4 locales, 3 en MacIver, 276-6670, y en el pasaje comercial de la estación Tobalada del metro. En Viña está en Echever 246, si no me equivoco, sí, no, 245, local 1.
Todo el mundo conoce
ese local, sí, comercial en Viña. Pues si los viñamarinos conocen todos sus locales.
Y en el interior también.
¿Quién no conoce el Samoyedo en Viña? El viejo Samoyedo. Bueno, ya sabe, Echever 245, local 1. Y en Villa Alemana, Iquilpué está en los centros comerciales de esas ciudades. No se la pierda, porque son mejores condiciones para hacerse de sus anteojos ópticos o sus anteojos ahumados, como decías antes. Ahora dicen gafas para los ojos. Gafas para los ojos.
Déjame, a propósito de mi clima y estas cosas para purificar el aire. Todo, estuve el fin de semana en Coyhaique.
Cuéntame.
De partida. No fue muy bien allá en el casino Coyhaique. Tenía gente muy cariñosa.
Te forraste
hasta. No, pero dicen que Coyhaique hasta hace muy poco. Dicen que ahora ya no tanto, fue la ciudad más contaminada de Latinoamérica por el uso de la leña. Te comentamos una vez. Uno que va para allá, yo llegué el viernes, vine el domingo, qué rico, qué agradable, olor a campo, todo, pero la gente que vive allá dice, es que la leña ya es el combustible.
Es una tontería, porque la verdad es que la leña es mal sistema de calefacción.
Pero que escúchame, contaminante. Es que el gas es más caro allá, es carísimo.
Sí, sí.
Y la gente, y las temperaturas máximas fue 4 grados, entonces hace más frío.
Ahí te hace calor.
No, para dentro no tengo problema, pero la gente tiene que comer, tiene que alimentarse,
calefaccionarse.
Es que tú ahí tratas de mirar la montaña y no se ve nada, pues más humo que la.
Sí, pero espantoso. Deberían terminar con eso de una vez por todas.
Y lo agradable, que muchas personas me dijeron, un caballero me dijo, oye, lo escucho toda la noche, y otro señor me dijo, terminé de actuar, me dijo, oye, lo felicito, y me dijo, saludo al Chascón.
¿Quién sé qué es ese señor?
Y le dije, saludos, perdón, no tenía idea a qué se refería, porque qué Chascón. Ah, pero si yo lo escucho todas las noches con un amigo, usted es Chascón.
Debías decir don Fernando Villegas, maestro en toda clase de artes y ciencias, y que además usa el pelo largo.
Alias el Chascón.
Eso, pues, no, el Chascón, te quieren de ahí, te quieren rebajar.
No, pero que yo no escuchaba todas las noches.
No, señor
Chascón. Que se entretenía mucho.
Voy a mandarle a mis padrinos. Vamos a batirnos a duelo, a botellazo. A ver, ¿partamos el duelo?
Ándate. Oye, anda para allá y de.
A ver quién te escorcha
la botella. Tú la presentaste y te agarras de las mechas con él.
Ahí, no, me agarro a corchazo.
¿Ah?
Hay quien te tapa más rápido.
Gente muy afectuosa, muy
cariñosa. Sí, por supuesto, sí,
yo dije que envidia, pues yo podía. Antes era Chascón, ahora ya me queda pelo para media hora más nomás.
Sí.
Pero Coyhaique, linda gente, linda ciudad, lindo de todo. Me fue muy bien. Oye, elegí un temita mientras buscamos de qué más conversamos. Pero de la dupla que son los dueños de este programa, de Louis Armstrong con la Ella Fitzgerald. No sé si lo hemos escuchado, pero es uno de los temas más
conocidos. Lo mismo, si la música se puede escuchar todas las veces.
Sí, me encanta este tema que se llama. Se me olvidó el nombre.
Ya, pues, escuchemos.
Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just
just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this.
The sweet dreams
dreaming
till something's find you. Keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, you've gotta make me a promise.
Oh, yeah.
Promise to me.
Bueno, eso fue el tema Dream a Little Dream, es el nombre del
sueño
tema.
Un pequeño sueño mío.
Sí, señor, y fantástica las improvisaciones, cómo se acompañan, cómo van cuando uno va llevando la línea melódica del tema, el otro va haciendo variantes por arriba o por abajo en la escala. No, son realmente, eran unos músicos muy, pero muy geniales.
¿Por qué eran tan famosos estos músicos? Por eso mismo.
Por eso, porque eran excelentemente buenos.
Extraordinario.
Me alegro que hayas traído este tema, don...
Viste que no soy solo una cara bonita, también tengo mis cosas... Por favor.
Una cara bonita.
Por favor, tengo mis gustos musicales también.
También tiene.
Estoy buscando una foto, perdón, en el celular por eso, así que usted rellene nomás.
Yo voy a rellenar, no voy a rellenar, yo voy a beber.
Cosas con de peso.
Yo voy a hablar de cosas de peso. Por ejemplo, les quiero contar, estimados amigos... que yo que les estuve hablando en el bloque anterior de
perdona los que te Liders. Interrumpa, perdona, sí, que te, mira, ahí estoy con mi señora y mi hija en el cumpleaños mío de la última vez.
Ah, qué amorosa la niña.
Los tres somos muy lindos, güey.
Y quizás eso podría ser materia de debate, Álvaro. Podría ser historia de debate. Sí, se parece mucho a tu señora, la niña.
Sí, pero mal.
Porque... La misma estructura, el mismo porte, la misma frente, los mismos ojos, la misma boca, la misma sonrisa.
Ah.
Las dos tienen 10
dedos. Los mismos apellidos.
Los mismos tienen de sí, todo, no, sí. Son recontra parecidos. No, le estaba contando a Álvaro que yo leí sobre los transatlánticos, lo que fue esa época. Claro, y resulta que en mi vida me he subido a un barco.
¿En serio?
Te juro. Lo más que me subí una vez fue un bote. Esto fue la experiencia más atroz que tuve. Una mañana, a final de los 60, esto, una cosa así.
Un bote le tengo miedo.
Vamos, me dijeron a pescar. Bueno, pero estos botes grandes pescan, no son como un bote en la Quinta Normal, es una cuestión más grande. Vamos a pescar o vamos a... Yo no tenía, y nunca me había pescado ni me interesa, pero por algún motivo me embarqué.
Y al principio cuando el bote... con la calle un rato.
Claro, cuando el bote se mueve no hay ningún problema.
Sí.
Se va avanzando. Pero cuando se detiene y empieza el cabeceo...
Y tú veis que viene otra ola más y...
No ves nada, ya estáis con los ojos cerrados, de boca, vomitando hasta la comida de hace 5 años atrás.
Sí.
Y honestamente uno piensa que morir sería un consuelo. En Valparaíso, en la bahía. Sí. Salimos un poquito, no mucho, estaría...
Ah, pero no un par bote, de las lanchas, es una vuelta
no, en la lancha. No, eso no hay problema porque esos se están moviendo.
Sí,
Y, y adentro de la bahía está el mar, es calmo, no hay ningún problema. Pero si tú sales un poquito más afuera,
mar afuera,
entonces el cabeceo, que es lo peor, ese movimiento que...
En el mar es horrible, pero horrible. Lagos, el lago y la laguna no pasa nada. Porque
no, pues no hay movimiento.
Es más, te recomiendan para los nervios estar, andar en bote, pero en un lago donde rebaja y te cae al medio del lago y ese movimiento suavecito, pero las olas no son terribles. Y cada vez la encontré que viene más grande y el...
No, el cabeceo
es feo. Y te dice, el que está, dice, no, si no, no se da nunca vuelta, es imposible. Ese...
No, si uno no teme eso, uno es el movimiento que te va mareando, y el mareo es una de las peores sensaciones que uno puede tener. Y yo lo único que quería... No, ese, bueno...
El otro digo mareo.
No, tampoco, no, a mí no me mareo.
Viene firmado la silla y la mesa, no hay problema.
A mí no me mareo. Yo no soy ni borracho ni ebrio, Álvaro. Yo soy un bebedor fuerte.
Yo tomo en dos oportunidades, nomás, las comidas y fuera las comidas.
Claro.
Oye, no, pero esa experiencia en bote no es penca.
Es penca, muy penca. Bueno, esa fue mi única experiencia en bote prácticamente. Nunca me he subido a nada más que flote. Y los temas marítimos me encantan, y por eso que hablé de los liners, de estos grandes transatlánticos, en que la gente iba elegantemente vestida, y que era una idea no de apurarse, sino que de el viaje era una cosa glamorosa, estar como, era como estar en una, qué sé yo, en una invitación a un palacete todo el tiempo, una gala todo el tiempo, exacto.
Déjame contarte una experiencia que pasó a mí una vez de vacaciones como en Puerto Rico con mi señora, mi hija, mucho más chica a mí. Mi señora descubrió así en el folleto turístico, oye, hay un paseo por el océano, no sé qué mar, estábamos allá, una cosa que era totalmente transparente, aguas turquesas.
El Caribe.
Y, que era, ese, y oye, y un barquito, uno ya te ven cómo ahí, te sirven bebida, te atienden, y uno baja al piso de abajo del barquito y que hay debajo del agua, sí, con ventanas estas redondas.
Eso se llaman escotillas.
Un nombre, es
escotillas, se llaman las ventanas de los barcos, sí, escotillas, ya. ¿Ya?
Oye, y uno va y navegan y tú vas a poder viendo sentado y vas viendo los peces y los corales y una cosa, un espectáculo
precioso. Eso es el Caribe, entonces, el Caribe, sí.
Oye, lo pasé pésimo. Mi señor fue la única que disfrutó, mi hija y yo, más mareado que la, y más encima debajo del mar, viendo y en movimiento. Sabes que no vi ni un pescado, no vi ni un jurel siquiera, güey.
¿Viste el fondo de la taza del water?
A la hora de bajarme y tomar aire, güey. Y la vianda, oh, sí, eso no es antiguo, se te da vuelta la vianda.
Es terrible, amigo. No. A propósito de paseo, me acuerdo uno que no me mareé porque no había oportunidad, pero fue hace un montón de años cuando fuimos con mi familia a Buenos Aires y decidimos ir a pasear al
Río de la Plata.
No al Río de la Plata, al de Boca, como es Tigre, el Tigre. Sí. Que una, como todo río, en el fondo un delta con montones de hinchas y salidas y cosas. Yo nunca había visto un viaje más miserable en mi vida, porque no hay nada que ver ahí, es un río con agua contaminada, cenagosa, ¿entendéis? Y todo esto para llegar a un restaurante donde, como no hay otra parte donde ir, te pegan, te asaltan, sí, bueno, te escueran. Y ese era el viaje, y gastamos toda una mañana en esa hueva. Decía yo, ¿pero qué hicimos aquí, man? Eso me recuerda... Oye, y otro viaje así,
hay un río, un río que no sirve para navegar, para pescar, que no sirve para hacer deporte acuático, un río que... Y el río Paraná.
Paraná. Oye, y otro viaje que lo encontré en bote, a propósito de esto. ¿Vale? Que no son botes, son unos barquitos más grandes, es en Nueva York, y ese barquito que te llevan a la Estatua de la Libertad.
Sí,
entonces, como andábamos con otra pareja, nosotros con mi mujer.
¿Y cómo dijiste que no habían dado nunca arriba un barco?
Bueno, sí,
hay
pero
como
son
cinco en ese rato.
Pero barcos, estos son botes menores, son embarcaciones pequeñas. Entonces, bueno, esta pareja quería ir y estábamos, éramos amigos y todo, entonces ya, pero yo no soy amigo de esas cosas y con toda razón. No hay nada más aburrido. No hay nada más aburrido en el planeta, en la galaxia, que estas cosas turísticas de masa, estas cosas masivas, donde te llevan, te transportan de un lugar a otro, título de escopeta, para llegar a una isla y está ahí el Estatuto de la Libertad, que la he visto un millón de veces.
Está relatando, tipo, a continuación.
En este momento lo voy a rendir ni a robar.
A la derecha veo el leído y a la izquierda.
Ok, yo no tengo problemas con eso, pero no me interesa ver el Estatuto de la Libertad desde el pie. Verle la uña a la Estatua de la Libertad, digamos. Y entonces todo es un pretexto para venderte hueva, que el libro de la Estatua de la Libertad... Perdón, que
¿te bajaste de la Estatua de la Libertad? ¿Paraba ahí o no?
No, yo, ahí yo paraba.
Paseo y no la veíamos de lejos. Sino,
no, claro. Es una isla. Llegas hasta ahí y después se vuelve. Y bueno, ¿cuál es? Y tú decís, ¿dónde está el bife en esta cuestión? ¿Cuál es la idea de mover el cuerpo de un lugar del espacio del tiempo a otro para ver una cuestión que la he visto en un trillón de películas? Y que es un artefacto, sí, nomás,
pero nunca la he visto en vivo.
¿Entendés tú, oye? ¿Cómo te explico?
¿Cómo toda la gente saca fotos en la Torre Eiffel?
también, eso lo encuentro. Yo he ido muchas veces a París. Jamás me he sacado fotos en la Torre Eiffel. Jamás se me ocurrió, se me pasó por la mente.
Ya, pero la gente normal va y se saca fotos.
Sí, pero yo creo que depende del tiempo. Sí, un poco los acarrean como a cordero, porque es como que se supone que tienes que ir a la Torre Eiffel y subí y así cola y un montón de turistas.
Pero si vaya a Egipto, no vaya a conocer las pirámides.
No, no iría. Es un mosquerío y una cochinada, ¿para qué te cuento? Oye, una amiga, mi mujer. Porque además te odian los árabes. Ahí casi le tiraron escala abajo. Cuando estaba como en la mitad de una de las pirámides, que se podía subir un poco por las piedras, que son como, la empujaron y la mandaron cuesta abajo, sacó la cresta. Entonces, no sabéis en qué momento te van a escupir en la espalda porque eres occidental, eres blanco. Ah, no, güey. O sea, para ir a un lugar caluroso, lleno de moscas, de fecas, de animales, y con gente que te mira con odio, perdónenme, no,
más encima te odian.
Y te odian para más de cacha. No, váyanse a bañarlo. Vayan a bañarse. Ya, vamos a una pausa y volvemos. Vayan a bañarse.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Hotel Regal Pacific, su mejor alternativa 5 estrellas en Santiago y Buenos Aires. Hash Puppies te invita a andar feliz por la vida. Clínica Indisa, expertos en estar contigo. Yerba mate Amanda, la maduración justa.
En Francia aseguran que Neymar estaría exigiendo el fichaje de Alexis Sánchez para decidirse y firmar por el Paris Saint-Germain. El periódico Le Parisien publica que el ex Santos se habría entregado una lista de 4 refuerzos a los galos para estar cómodo, y uno de ellos es justamente el atacante de La Roja, aunque claro, el mismo medio apunta que las negociaciones por Sánchez estarían trabadas debido a las altas pretensiones económicas que estaría presentando el número 7 de La Roja.
Hotel Regal Pacific, con su restaurante La Fatoría, ofrecemos una alternativa gastronómica de calidad y ampliamente reconocida, en un ambiente acogedor y familiar, con atención personalizada de nuestro chef internacional, Enrique Araya. Te invitamos a disfrutar de nuestra nueva carta, una apuesta atractiva y audaz, con sabores que realmente te cautivarán. Además, contamos con 9 salas de reuniones altamente tecnificadas y todas con luz natural. Visítanos en Avenida Apoquindo, 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámenos al 223-77-6000. Hash Puppies te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hash Puppies, walk happy.
Esta es la mejor forma de mostrar nuestro trabajo en traumatología y el desempeño de Fernanda en la selección de Roller Derby Chile, quien posterior a una cirugía de ligamento cruzado anterior, logró volver a patinar gracias al equipo multidisciplinario de cirujanos y kinesiólogos, quienes la acompañaron durante todo su proceso. Clínica Indisa, expertos en estar contigo.
Yerba mate Amanda, la maduración justa.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
En Chile,
muchos niños
sufren dermatitis atópica,
una enfermedad crónica
que afecta a la piel. Todos nos podemos poner en la piel del otro. Aven y Salcobrand, juntos por el bienestar de los niños. Cuando compras agua termal Aven 150 ml, estás apoyando a que niños con dermatitis atópica y con quemaduras realicen su tratamiento en la estación termal Aven en Francia. Comprando agua termal Aven, más niños podrán mejorar su piel. Solo hasta el 31 de agosto. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Más información en salcobrand.cl.
Es hora de El Consejo Inmobiliario. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y lamejorcasa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56 222 37 39 60 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de Inmobiliaria Noyagam.
En Las Condes, la armonía y la conectividad se unen en un solo lugar: Edificio Arboleda. Conozca su arquitectura de vanguardia y sorpréndase con sus amplios espacios. La ubicación y la conectividad son atributos que solo encontrarás en este gran proyecto. Cuenta con departamentos de 3 y 4 dormitorios desde 6.600 UF. Sin duda, la mejor relación precio-calidad. Visita el piloto y sala de ventas en Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o en www.edificioarboleda.cl.
Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa, ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con el comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9.260 UF. Informes en lamejorcasa.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y lamejorcasa.cl de Inmobiliaria ABN.
Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Bueno, les cuento que voy a poner un anuncio.
La agencia de turismo.
No haya ninguna parte, señor Lidia.
Esa es la casa.
¿Qué es en su casa? Si eso de. A ver, quiero que el viaje.
Si quiere ver esos lugares, véanlo en la tele.
Quiero que el viaje.
Antes la gente traía postales.
Oye, ¿cuánto tiempo se gasta en aeropuerto, el avión, los peligros, la cuestión, traslada, la policía? O sea, te están moviendo tu cuerpo de un lugar a otro, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Llegan los turistas y como no tienen mucha iluminación, digamos. Entonces se dejan arrear por estas compañías que te llevan para allá, para acá, y te hacen correr a ver cosas que nunca te interesaron en tu país, y que se supone que te llevan a un museo. En tu puta vida fuiste a un museo en Chile, te llevan a un museo. Oye, bueno, y entonces tú tienes que decir, oye, qué interesante, bueno, mira, Yoconda, fíjate tú.
En el extranjero va a todos los museos y aquí lo conocemos.
Van a todos los museos, después te llevan justo porque tienen contrato a un determinado mall donde le pagan una comisión al gallo para que cumplir las mismas cuestiones que podías haber comprado aquí en la calle Puente.
Yo sabía dónde no iría.
Ah, de una, o sea, de plástico.
Me gustaría conocerlo. Pero no sé, bueno, en un carrito, ¿eh? La ruina de Machu Picchu, que dice que es preciosa.
A mí me interesa. Man.
Sí, pero escucha.
Cuando la reconstruyan, ¿sí? Voy.
Para ruinas, mejor me quedo.
Me quedo aquí en Santiago.
No, pero de verdad, es precioso el paisaje, tengo que creer todo.
No, gracias.
Pero se camina como.
No, y el lindo, aire, man, pesado. Y además, mira, cualquier
que también
lugar.
También no tiene mano, pues son peruanos.
Cualquier lugar donde vaya. No, no es eso. Cualquier lugar donde haya mucha gente, no hay que ir. Sí, sí. Todo lo contamina el turista.
Agrofobia.
Esas viejas rubias que son jubiladas, que se les mueve viuda, que andan ahí con sus potos guatones. Después están los viejitos.
Oye, tú que
después están los jóvenes hablando a gritos.
Oye, déjame tener un gol. Tú que dominas el idioma. Agrofobia se llama eso. La gente
agrofobia.
Sí. Agrofobia.
El horror a los lugares de gran espacio.
De mucha
espacio
gente.
Muy grande.
De mucha gente.
No, pero eso no es la agarofobia. La agarofobia es que te moleste estar en una explanada muy grande. No, a mí no me gusta la acumulación de gente porque la acumulación de gente significa que la cosa se banaliza, en primer lugar. Segundo, que hay más ruido que la cresta. Tercero, que hay basura.
Ya, pero si hay una.
Cuarto, que huele a popó, porque no se han duchado en 15 días muchos de los que andan los mochileros. Entonces, perdónenme, perdónenme, pero prefiero estar en mi casa, en mi jardín, leyendo un libro en medio de
por eso no
un
hay
refinado
cine.
Ambiente. ¿Ah? Así y no lo... gasto un puto peso.
Eso es importante.
O sea, yo no entiendo eso del viaje por el viaje, en otras palabras. Para ir cambiar de sitio en el espacio y el tiempo, digo
entonces,
yo.
Entonces nunca hay que andar en barco y nunca hay que conocer otros lugares. O sea, si a donde va y va el gente.
Si las conozco, si me interesa un lugar, compro un libro sobre ese lugar y lo leo.
Ya.
Y algunas vienen hasta con fotos, así que no hay ningún problema.
No es lo mismo,
pero es mejor.
¿Sí?
Imagínate hoy en día ir a Italia. Mira lo que pasa en Venecia.
Estuve en Venecia.
Hay una crisis ahora porque los venecianos, la gente que vive ahí, que incluso que vive del turismo, están hasta la tusa del turismo. Mira la contradicción. Porque todos los días la masa, tipo, los japoneses, los chinos, los tipos blancos, así como manteca que vienen de Europa, el ruido, todo atochado, gente. Los venecianos no pueden vivir en su propia ciudad por el costo ahora del espacio. Sí. Anda a arrendarte una cuestión en Venecia, tenés que ser millonario.
Una góndola.
Entonces están hasta la tusa. Además se empieza a degradar la ciudad. 1000 personas significan 1000 envoltorios de plástico por todos lados. Entonces, los venecianos que viven del turismo están hasta la tusa del turismo. Los parisinos, que tienen fama de pesados, son pesados porque están hasta la tusa los turistas. Porque
bueno,
¿cuál es la
solución? O sea,
no hay solución porque
es la montaña,
hay mucha gente que vive
en ermitaño.
La solución es que la gente se quede en su casa y que no jodan. Hablamos de agencia de turismo.
Agencia de turismo Fernando Villegas.
En la agencia de turismo de Fernando Villegas le garantiza cero gasto. Yo cobro la comisión por recomendarle que se queden en su casa.
Y recomendé películas y libros donde salen las mismas cosas vos también. No,
y además estoy diciendo una cosa, yo no soy el único que piensa así. Blas Pascal, un gran filósofo francés y matemático, decía prácticamente todos los problemas que tienen las personas resultan de no ser capaces de quedarse en su propia casa. Salen y a buscarse problemas. Puta que cierto esa cuestión.
Y ahí la gente que pasa mal en la casa, que pasa peleando con la señora,
con
el vecino.
Cambio de señora.
Y ahí tenés malos vecinos y toda la onda.
Que cambie de vecino.
No puede cambiar.
Ahí se justifica una mudanza.
No puede cambiar a los vecinos.
Pero una mudanza es una cosa y un viaje es otra. No, hay que se te va a otro lado. Pero mira, si lo que pasa, al final de cuentas, déjame decirte esta cosa que
es cierto, muy cierta. Nunca iría a un estadio, ¿verdad?
Es la gente la plaga. Sí, mira. Yo he visto, tengo un libro con fotos tomadas en varios lugares del Medio Oriente, entre ellos Egipto, tomadas por uno de los primeros fotógrafos cuando la fotografía estaba en pañal, en los 1840-50. Ya tenía como 20 años, por supuesto, la fotografía, pero digamos, el fotógrafo era un tipo poco menos que un ingeniero químico y andaban con unas tremendas carravajes con los elementos químicos. Y fue a sacar fotos a Grecia, a Egipto, y están las fotos en este libro. ¿Y sabes tú qué es lo maravilloso? Que no hay nadie. Tú ves las pirámides y hay a lo mejor hay en un rincón de la foto un camellero. Tú ves las fotos del famoso Partenón, no hay nadie. Hay un par de turcos.
Que a lo mejor era domingo, estaba
griego,
todo cerrado.
No sé, no, griego. Oye, no. Entonces anda tú ahora el Partenón, pues, si es que podéis verlo, porque hay una millones de turistas para subiendo y bajando los hueones sacando fotos, porque sabes tú, ni siquiera miran el mundo con sus ojos, sino que lo miran a través de la cámara.
Déjame tocarte algo,
algo que a ti te gusta.
Si tú estás en Viena, escúchame, en Salzburgo, y hay un concierto de Haydn que es tu favorito, por lo que he escuchado, ¿no iríais por evitarse la fila y porque hay más gente?
No, ahí sí, pero es que ahí es distinto, porque yo sé que en ese concierto Haydn voy a encontrar a gente de
refinada. Parecía a ti.
Claro. No, yo te digo...
Pero igual te dicen, pues, es un teatro para 5.000 personas, vaya igual.
No, es que no hay esos teatros de 5.000 personas para esa música. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, cuando he tenido que ir por fuerza o por gusto, voy a lugares públicos, pero que yo sé qué clase de público es. Por ejemplo, voy a un local de jazz y sé que todos los que están ahí no son turistas, son gente con oído que les gusta el jazz y con eso va junto un montón de cosas en cuanto a la educación, al comportamiento, porque
pero la gente que va a las pirámides de Egipto también le gustan las pirámides
no es lo mismo, porque eso no es una cuestión de gusto, es como un imperativo. Si estás ahí en Egipto tenés que ir a ver las pirámides, entonces va toda la chumba igual, y los camellos, el mosquerío, el calor, siempre hay un sol salvaje encima tuyo.
Yo lo de las moscas no sabía que había camellos. Bueno, donde hay camellos tiene que haber moscas, porque son medio
imagínate, pues, el mosquerío, y todo esto para ver qué sabéis de Egipto,
¿Qué sabéis de los faraones?
Pues sí, hay un...
Nada. Entonces, ¿qué sentido tiene ir a ver una pirámide con un montón de piedras perdidas?
Hay lugares históricos, por ejemplo, si la gente que va a Belén y va a conocer el lugar donde nació Jesús.
Bueno, es una cuestión de...
Porque tú decís, mira, en este, donde estoy parado en este minuto, no puede ser. Sí, o sea, hace muchos siglos atrás estuvo, Jesús.
Eso que, aquí se sentó Jesús, aquí se comió una manzana Jesús, todo eso es un cuento de hadas. Eso es una invención de la Edad Media. Imagínate, ¿cómo se iba a saber que dónde se sentó o dónde hizo pipí?
Si era manzana,
o dónde nació un caballero que tenía unos pocos seguidores en su época. No. Después se convierte en una tremenda iglesia y empieza en una industria. Entonces,
sí, aquí, yo te digo a la gente, digo, estuve en un lugar histórico, estuve en un lugar donde...
Bueno, mira, el 99% de esa gente que dice, aparentemente le interesa el lugar histórico, tiene una idea, la más... prostituta idea no histórica sé. Sobre el lugar histórico.
Quizás que gente conoces tú, yo gente también que sabe, viajan y son...
En general el turismo masa es gente que es bastante ignorantona, que simplemente están haciendo lo que hace todo el mundo.
Mejor ir a Disney.
Arrancando de su tedio, arrancando de su incapacidad de entretenerse usando su cabeza, entonces tienen que trasladarse en el tiempo y en el espacio. Y si no es ir a las pirámides, será ir el fin de semana a, no sé, allá, acá o acá.
Y como tú no te aburres en tu casa, prefieres quedarte en tu casa.
Exacto.
No, en tu casa no hay mosca, me imagino.
Tengo una mascota. Otra vez se me enfermó, tuve que ir al
veterinario. ¿Se acabó el programa?
Se acabó.
Pero por favor, hay que venir otra hora más porque se nos queda mucho. La La Land ya no la vimos, la película. Yo creo que ya la sacaron de cartelera.
Menos mal que no la vimos porque era un vacunazo, creo.
Ya, pues mañana será otro día.
Acá
todos los días son viernes, así que todas las noches son viernes.
Todas las noches son viernes, estimado amigo. A los amigos taxistas, el otro día me subió un taxi. Uh-huh. No me habló de este programa. Yo sé que muchos taxistas lo escuchan en la noche, pero sí. Era un viaje corto, digamos, de aquí a la radio Pedro Valdivia. Y no cesó de hablarme contra estos nuevos sistemas de locomoción, el Uber y todo lo
demás. Sí, está bien,
indignado. Entonces yo trataba de hacerle algún argumento en el sentido. Y nunca hubo caso. Bueno, era un gallo bien agradable, pero estaba enardecido. Yo le decía, oye, ¿por qué no arreglan ustedes? Se reúnen de grupos, hacen cooperativas, elevan el nivel, también inventan sistemas. Si no es tan difícil hoy en día armar un sitio web o un teléfono.
Y con las marchas no logran nada. Güey.
Y no sacan, es que sacan. Genera una congestión de un día y qué sí. pasó nada.
No solucionó ni
nada. Tenga los autos más limpios, no sé, cambien, lo creen cuestiones. Sí. No sacan nada con reclamar y tratar de parar lo que es un servicio que a la gente le gusta.
Ese es otro tema, porque
sí, otro tema
mucha,
otro día.
Hay mucha gente que está sin trabajo y la única forma de tener algún ingreso
es
ubereando y
tienen que comer.
Cabify.
Todo el mundo tiene derecho a comer.
Sí, hasta a propósito, no solo podríamos.
Vamos a comer a propósito ya. Chao.
Hasta mañana.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.